Enclave Rural, con María Santos.
Buenos días, bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Aunque en apariencia la semana parezca que solamente haya estado marcada por las inminentes elecciones a la Comunidad de Madrid fuera de la gran urbe, el campo ha seguido con su ciclo habitual. Esta semana, además, con importantes lluvias que nos ha dejado este mes de abril que parece hacer honor a su nombre, Aguas Mil, y que a lo largo de este fin de semana va a seguir hidratando los cultivos con esa borrasca Lola que nos está visitando. No hay más que darse una vuelta por el campo y comprobar cómo de agradecida es la agricultura. Ya se pueden ver esos verdes intensos en los campos de cereal y esas colzas coloreando de amarillo el paisaje cuando el tiempo la acompaña, y cómo de dañino puede llegar a ser el clima cuando se lo propone, sino que se lo digan a los citricultores españoles, que han estimado los siniestros producidos en la última campaña en torno a los 76 millones de euros, con una superficie siniestrada de 63.000 hectáreas. Por cierto, que en Castilla-La Mancha han ampliado hasta el 14 de mayo el plazo para comunicar siniestros por heladas de invierno en viñedo. Este sector vitivinícola que no termina de levantar cabeza tras el parón de la hostelería y la restauración motivado por la pandemia, y que ya pide una vendimia en verde para no colapsar las bodegas de caldo por las elevadas existencias que guardan, y además esperan como agua de mayo o quizá de junio una lluvia de ayudas procedentes de los fondos europeos. Vamos a tener ocasión de analizar el balance de resultados de la mayor cooperativa hortofrutícola española, Anecop, que aunque no sea lo habitual, creció un 6,6% a pesar de la COVID y alcanzó una facturación récord de 996 millones de euros. Vamos a tener también ocasión de felicitar a Lorenzo Ramos por su reelección como secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, un veterano que tiene importantes desafíos para defender a sus representados, agricultores y ganaderos. Y no nos va a faltar un producto en nuestro cofre, un tubérculo que no falta nunca en la cocina, la patata, uno de los productos de temporada que empieza campaña justo en estos días, si la lluvia lo permite. Si les parece, y como tenemos muchos temas, si Amalio Varela, nuestro director técnico, está listo, nos ponemos manos a la obra.
Enclave Rural, con María Santos.
Pues vamos a empezar por el principio, y desde luego déjenme que salude a un compañero de estudio que en estos tiempos pandémicos pues se agradece un montón no estar aquí metido en la pecera solo. Muy buenos días, Javier Santa Cruz.
¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal, María? Muy buenos días.
Pues muchísimo tiempo. Aquí estoy, confitada. ¿Qué te voy a decir?
Bueno, te veo bien, que es lo importante.
Pues es que no necesitas que te gradúe la vista. En fin, vamos a lo que vamos, que la semana ha estado complicada y además tenemos un invitado muy especial que ha sido reelegido nuevamente como secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores. Bueno, pues Lorenzo Ramos nos ha acompañado muchas veces a lo largo de la andadura de este programa, y a mí hoy, aparte de darle la enhorabuena, me gustaría que me dijera cómo afronta lo que tiene por delante y qué es lo que ve cuando mira para atrás con todos esos años de representación de ganaderos y agricultores a sus espaldas. Muy buenos días, señor Ramos.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Bueno, cuénteme cómo afronta el desafío, porque desde luego no le toca a usted bailar con la más guapa, desde luego.
No, llevamos mucho tiempo padeciendo una situación complicada. Creo que desde que yo soy secretario general de la UPA, nosotros estamos inmersos en una batalla permanente de la lucha por tener unos precios justos por nuestros productos, que veíamos como aquí en la mayor parte de los sectores pues no cubríamos los costes de producción, que al final ha llegado a que en el año 2020 pues tuviéramos esas movilizaciones históricas que se hicieron por toda España, pues reclamando eso, que oye, que queremos vivir de nuestro trabajo, y para eso necesitamos pues tener garantía de que vamos a cobrar como mínimo lo que cuesta producir, ¿no? Bueno, parece que las movilizaciones algún resultado dieron. Estamos en un escenario que me apasiona de alguna manera, porque se está debatiendo, pues bueno, ya se ha modificado la ley, pero ahora se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, ¿no?, una modificación para adaptarla a la directiva europea, y creo que se abren muchas expectativas. Yo creo que ahora sí que vamos a poder tener una ley que podamos, de alguna manera, pues hacer que estos que quieren enriquecerse a corto plazo con los productos agroalimentarios, pues que no lo puedan hacer, porque yo siempre digo que la inmensa mayoría de la gente que opera en la cadena alimentaria, tanto las empresas, industrias y demás, son esa gente seria que además cuidan a sus agricultores, sus ganaderos, saben que ellos tienen que ganar dinero, pero que el agricultor y el ganadero también. Pero hay unos cuantos que no, hay unos cuantos que lo único que quieren es ganar dinero ellos y tienen a la gente a masacrar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso se va a poder perseguir ahora, porque la ley está ahí y desde luego nosotros vamos a hacer todo lo posible para que la ley se cumpla. Por lo tanto, llevo años trabajando, me ha tocado sufrir pues mucho estas consecuencias, principalmente de la falta de precios, también las distintas reformas de la PAC que nunca han abordado los verdaderos problemas que tienen los agricultores y los ganaderos familiares, sobre todo la gente que más lo necesita, pero ahora creo que se abren buenas vías y en ese sentido pues estoy ilusionado que este va a ser mi último mandato para que, bueno, a ver si se produce un relevo tranquilo también en la organización. Hemos incorporado mucha gente hoy.
Eso es lo que hace falta, ese relevo generacional en el que siempre te he visto inmerso y trabajando. Estamos muy cerquita ya de que empiecen las principales campañas agrícolas. El año pasado fue durísimo, hubo mucha incertidumbre porque no sabíamos si íbamos a contar con mano de obra. Este año el escenario es distinto. Sí vamos a tener mano de obra, pero los protocolos sanitarios y la forma de trabajar os complica un poco y sobre todo, bueno, pues el hecho de que pese a ser un colectivo prioritario, pues no se os haya tenido como tales a la hora de vacunar, va a ser una campaña difícil otra vez.
Bueno, esperemos que se puedan ir resolviendo las cosas poco a poco. A mí me parece que desde luego se tendría que incluir como prioritario el tema de vacunar a toda la gente que trabaje dentro del sector agroalimentario, porque yo creo que hemos dado muestras de lo importante que somos y lo necesario, y ahora que empiezan las campañas y ahora que se están poniendo muchísimas vacunas todos los días en España, pues que se diera una prioridad a la gente que va a trabajar en la recogida de esas cosechas, sería bueno. Yo espero que podamos tener capacidad de resolver los problemas de falta de mano de obra que haya en algunas zonas. Pero lo que también hay un problema desgraciado es que en algunas cosas es que, por ejemplo, en la fruta la cosecha va a ser bastante menor. Las heladas han hecho muchísimo daño, ¿eh? Aquí vino muy bien, al final del otoño llovió mucho, pero luego vino pues la Filomena que paró prácticamente todas las cosechas, luego volvieron a venir tiempo bueno y se adelantaron y al final han venido unas heladas que en algunas zonas ha hecho mucho daño y eso va a haber una disminución de cosecha importante en muchos sectores y también ha atacado muy duramente estas heladas en otras zonas de la Unión Europea.
Pues sí, lo cual, pues, 2021 está claro que desde el principio vino apuntando maneras. Lorenzo Ramos, usted es extremeño. Me consta que usted tiene allí sus cultivos. ¿Cómo se ha vivido, bueno, pues ese primer susto que nos hemos llevado con los esquiladores que vinieron de Uruguay, que al parecer fueron el origen de uno de los brotes que más ha incidido en Extremadura?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que al final se ha controlado bien, ¿no? Aquí, pues, lamentablemente, por mucho que queramos, no tenemos gente suficiente para hacer tareas como la del esquileo de las ovejas. Es un trabajo que tiene una formación y que, bueno, pues, mucha gente en la época donde había el boom de la construcción y demás, pues, dejó de trabajar en el campo, se fue a trabajar a otros sectores y ahora pues necesitamos que tengan que venir esas cuadrillas. De hecho, el año pasado, con todas las dificultades que hubo, vinieron al final y se pudieron arreglar las cosas, porque claro, las ovejas hay que esquilarlas ahora para cuando empieza a hacer calor. Entonces, bueno, parece que el tema al final, por lo menos por lo que a mí me ha llegado, se ha controlado bastante. Han estado ellos han estado confinados en un hotel de un pueblo de Navalvillar de Pela y luego se han estado haciendo seguimientos a todas las explotaciones donde habían estado trabajando los esquiladores, y lógicamente pues confinando a la gente que había estado en contacto. Y lo último que le acabo de escuchar hoy al consejero de Sanidad de Extremadura es que el tema estaba bastante controlado.
Bueno, pues esperemos que haya quedado eso en un susto, que se haya controlado a tiempo, que se hayan podido hacer esas cuarentenas, ¿no?, que son obligatorias, sí, por contacto directo, y que, bueno, pues que todo discurra con normalidad, que otra vez el sector demuestre que, aunque las cosas le pongan difíciles, las sabe hacer porque tiene buenos dirigentes, y que no sea tampoco este año un foco de contagio, que yo estoy segura que ya pues la cosa irá mejor con la vacunación.
Seguro que sí, yo creo que vamos avanzando poco a poco. Nosotros, de todas maneras, ya desde el primer momento pues se están tomando medidas de protección y de seguridad en las campañas de recogida. Por ejemplo, la fruta, pues fácil que vayan a más de 2 metros porque los árboles son muy grandes, o va cada uno en una fila. O sea, la verdad es que lo hicimos el año pasado, se hizo también luego la vendimia y la recogida de aceitunas, y esperemos que podamos irlo haciendo poco a poco y que avance la vacunación, y ojalá en poco tiempo salgamos de esto.
Y todos con mascarilla, a pesar de la dureza del trabajo y del calor que
bueno,
tienen que soportar durante
sus labores. El año pasado en Extremadura se permitió en las cosechas que no se llevara mascarilla, porque es que es absolutamente fatigoso, ¿eh?
Claro, a 40 y pico grados, estar trabajando bajo el sol con la mascarilla. No, yo lo decía sobre todo por todas esas personas que hemos circular, por lo menos aquí, por Madrid, que es que les cuesta, que es que parece que la mascarilla les da salpullido. Pues hay quienes tienen que llevarla todo el día y en unas condiciones complejas, claro, y las llevan.
Bueno, vamos
pues
a ver si vamos avanzando. Y bueno, la verdad es que hay que hacer un esfuerzo entre todos para acabar con esta pandemia, ¿eh?
Pues Lorenzo, muchísima suerte en este mandato y muchos éxitos.
Pues muchas gracias, un abrazo.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
La Federación Española del Vino ha celebrado el cambio de criterio del Gobierno con respecto al Real Decreto Ley de Ayudas Extraordinarias de Apoyo a la Solvencia Empresarial por la Pandemia del COVID-19, que permitirá incluir nuevos sectores de actividad entre los posibles receptores de estas ayudas, y ha pedido a las comunidades autónomas que incluyan a las bodegas. Esta modificación abre además la posibilidad de establecer excepciones motivadas a la regla de no haber tenido pérdidas en el año 2019. Se corrige así una situación que había generado sorpresa y malestar en el sector, al quedar excluidas inicialmente las bodegas de estas ayudas, a pesar del fuerte impacto que están sufriendo en sus ventas desde el inicio de la pandemia por los sucesivos cierres y restricciones en la hostelería y el turismo, que han afectado y siguen afectando a día de hoy, especialmente a medianas y pequeñas empresas cuya dependencia de estos canales es mayor. El Consejo de Ministros ha aprobado las nuevas condiciones de almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización de ensayos con productos fitosanitarios. Al mismo tiempo, establece el marco de actuación para conseguir una utilización sostenible de los productos fitosanitarios. La nueva normativa refuerza las medidas ya existentes en el Estado español, con especial incidencia en el terreno de la comercialización e introduciendo disposiciones pioneras en el ámbito de la Unión Europea. Contiene directrices para controlar el comercio ilegal vinculado a los intercambios internacionales, prohibir el comercio electrónico de productos fitosanitarios, salvo los de no uso profesional, e impulsar el uso obligado de un registro electrónico de transacciones y operaciones. El sector del limón de Europa es eminentemente fijador de gases del efecto invernadero, ya que captura más de 300.000 toneladas netas de CO2 cada año. El bosque de más de 9 millones de limoneros de la cuenca mediterránea española retiene un total de más de 360.000 toneladas de CO2 al año, según se desprende del informe Huella de Carbono del Sector del Limón en España, realizado por la Asociación Interprofesional del Limón y Pomelo de España. A pesar de los buenos datos del informe, el sector está implementando medidas para mejorar aún más los niveles actuales de fijación de gases de efecto invernadero, promocionando el fomento de la agricultura ecológica, la innovación en la eficiencia del riego y la optimización en el uso de agua y fertilizantes, la inversión en energías renovables en las explotaciones o la modernización de la maquinaria agrícola y de las flotas de vehículos por otros con menores emisiones o que empleen energías alternativas a los fósiles. Diferentes investigaciones realizadas señalan que el consumidor español se ha ido alejando poco a poco del vino porque, entre otros motivos, el propio sector con los años ha ido sofisticando sus mensajes. Este hecho ha llevado a que los interesados en entrar en este mundo del vino lo vean como algo muy complejo. Por ello, la Organización Interprofesional del Vino de España ofrece en este segundo trimestre cursos y catas gratuitos en formato online para acercar la cultura del vino. El plan contará con temáticas variadas y adaptadas a todos los niveles, tanto para iniciación como a nivel profesional, para que precisamente eliminar esa percepción de complejidad del vino por parte del consumidor y ofrecer un conocimiento práctico y ameno. Cómo afrontar una carta de vinos, cómo acertar a la hora de regalar un vino o cómo preparar una bodega en casa son algunas de las temáticas que se proponen en los cursos de iniciación. Todos ellos, con una duración de hora y media, tienen como objetivo acercar el mundo del vino al consumidor de una forma práctica, facilitándoles las posibles ocasiones de consumo de vino en la vida diaria. El Consorcio del Jamón Serrano Español ha sellado un total de más de 170.000 piezas en el primer trimestre de 2021, lo que representa un descenso del 4,2% en sus exportaciones. El consorcio, que agrupa a 29 compañías y representa alrededor del 60% de la producción del jamón, ha podido mantener el sellado total del grupo en el entorno de las 760.000 piezas. La disminución experimentada durante el primer trimestre del año se debe a un enero complicado debido a que los distribuidores han almacenado más producto de cara a la campaña de Navidad. Hay que destacar que el sector ha empezado el año con una caída del 18,32% en volumen. Históricamente, la segunda mitad del año suele ser más positiva para el sector.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
Actitud Agro es esfuerzo, es dedicación, superación. Y en Agrobank también es tramitar la PAC por ti, anticipártela cuando lo necesites y ofrecerte un práctico termo con tazas cuando la domicilias. 40.000 unidades disponibles. Infórmate en caixabank.es/agrobank. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues vamos a empezar hablando del sector vitivinícola, que hoy tenemos mucha información relacionada con los viticultores y en general con el conjunto de la cadena, porque bueno, la situación que están afrontando pues afecta desde los productores a pie de parcela, como a las bodegas y a las comercializadoras. Nos acompaña esta mañana el secretario de la Interprofesional del Vino de España, Alejandro García Gasco, porque han vuelto a reiterar la necesidad de que lleguen fondos de Bruselas para amortiguar esta crisis. Para que ustedes se hagan a la idea, el año pasado, con el cierre de todos los hoteles, el fin del turismo, la restauración, pues sí es verdad que hemos consumido algo más, pero no hemos compensado lo que hemos consumido en casa con lo que se ha dejado de consumir fuera. De hecho, a nivel internacional, en 2020 la producción mundial de vino creció un 1% y, sin embargo, el consumo bajó un 3%. Háganse ustedes a la idea cómo esto desequilibra el mercado, trasladado a nivel nacional, pues más complejo todavía. Señor García Gasco, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿en qué situación se encuentran ahora mismo? La hostelería no termina de abrir, el turismo sigue prácticamente parado, no solamente en España, sino a nivel internacional, y el sector, bueno, pues se enfrenta a una próxima vendimia en la que posiblemente no haya capacidad para hacer más caldos.
Bueno, como bien tú has dicho, estamos viviendo un segundo año, ¿no?, de la pandemia. La pandemia continúa. Seguimos teniendo las restricciones en hostelería, seguimos teniendo la falta de esas celebraciones, por ejemplo, de estas pasadas navidades, de los bautizos, bodas, comuniones, etcétera. Son celebraciones en el cual el consumo de nuestros vinos y espumosos se consume más en este tipo de celebraciones, ¿no? Y sobre todo en el tema del turismo. Por lo tanto, la pandemia siguen sus efectos y luego también, aparte del COVID, podemos decir que el sector del vino se está viendo perjudicado por el tema del Brexit, hasta hace un par de meses, por el tema de los aranceles de Estados Unidos y el tema también de las exportaciones, puesto que nuestros clientes, como puede ser Francia, como puede ser Alemania, como puede ser Italia, están viviendo incluso más restricciones que nuestro propio país. Por lo tanto, es un conjunto, digamos, que está afectando muy seriamente y muy críticamente a nuestras bodegas, a nuestras cooperativas y a nuestros viticultores.
Si algo tiene de bueno, ¿no?, y de destacar en el sector vitivinícola es su gran capilarización, es decir, no hay un lugar de España donde no encontremos viñas, donde no encontremos una bodega próxima, y eso genera empleo y, bueno, pues nos mantiene el paisaje más allá de la riqueza que genera el vino en sí, del que somos grandes exportadores. Hasta ahora se han arbitrado algunas ayudas, es consciente de que es uno de los sectores que más ha sufrido y que más sigue coleando en ese sufrimiento hasta que lleguemos a la pospandemia, ¿no?, definitiva, que se abran ya todas las fronteras. ¿Qué tipo de ayudas necesitan para que estén a la altura del drama que se está sufriendo en el sector?
Pues mira, nos van a entender perfectamente los oyentes. El campo, el viñedo no entiende de virus, no entiende de pandemias, no entiende de crisis de mercado. Es decir, todo sigue su ciclo, ¿no?, viñedo. Y al final, lo que sí que es cierto es que el año pasado tuvimos que desviar fondos de medidas para el sector, como tiene el programa de apoyo al sector vitivinícola español, 90 millones de euros para ese almacenamiento, esa destilación, paliar de una forma la situación provocada por el COVID, ¿no? Lo que estamos pidiendo es que el sector, con su propio presupuesto, no puede seguir afrontando este tipo de medidas extraordinarias ante una situación extraordinaria. Nosotros pedimos, desde la Interprofesional del Vino de España, un presupuesto extraordinario a la comisión, ¿no? Y es la respuesta que esperamos el próximo lunes, día 26, por parte de la comisión. Presupuestos extraordinarios ante una situación extraordinaria como estamos viviendo el sector vitivinícola. ¿Para qué? Para llevar a cabo, pues, que podamos afrontar la nueva campaña de aquí a unos meses, es decir, en el mes de agosto, que empecemos la vendimia. Como tú bien has dicho, estamos en un país que nuestra vendimia o nuestro viñedo alcanza desde Andalucía hasta el norte de España. Es decir, por todas las zonas encontramos viñedo hoy en día. Por lo tanto, digamos que es una medida generalizada que podemos llevar a cabo a través de esas tres medidas, como puede ser la destilación, como puede ser un almacenamiento o como puede ser la vendimia en verde, ¿vale? Nosotros pedimos ese presupuesto extraordinario a la Comisión de los fondos, al igual que están destinando a otros sectores, por ejemplo, a la hostelería, por la pérdida de rentabilidad. El sector del vino le puede asegurar que estamos sufriendo el mismo nivel de falta de rentabilidad por parte de nuestras bodegas, por parte de nuestras cooperativas o por parte de nuestros viticultores, por la situación del efecto de la pandemia. Por lo tanto, es lo que estamos pidiendo. Presupuesto extraordinario para una situación excepcional que estamos viviendo.
¿Va España sola en esta petición al Consejo de Ministros del lunes o estamos todos aún en Bruselas?
¿Qué va? fíjate que incluso gran parte de nuestros países vecinos, como puede ser Francia, como puede ser Italia, como puede ser Alemania, que digamos que entre España, Francia e Italia tenemos la mitad de la producción de vino de toda la Unión Europea. Y vamos de la mano. Vamos de la mano incluso con el apoyo de Alemania a la hora de pedir esos fondos extraordinarios. Yo no sé la imagen que tiene la Comisión Europea del propio sector, pero el propio sector está viviendo una situación muy crítica, que al final somos empleo y somos la única industria que vive en esa España vaciada, en esa España rural, que es nuestro gran territorio de nuestro país y de muchas zonas de la Unión Europea, y estamos pidiendo ese apoyo para que este sector que da tanta mano de obra desde el viñedo hasta el consumidor se mantenga y fije poblaciones en esa España rural. Y te lo digo como viticultor, que soy, digamos, que no quiero desaparecer y quiero seguir hoy intentando vivir de ello. Por lo tanto, y al final ofrecer esos empleos de la vendimia, de la poda, de todos los trabajos que lleva un cultivo leñoso como es la vid. De eso se tiene que dar cuenta la Comisión, y nosotros no es que queramos unas ayudas permanentes, sino que estamos pidiendo, vuelvo a insistir, fondos extraordinarios para una situación excepcional que estamos viviendo.
Pues nada, dicho queda, esperemos que haya sensibilidad en Bruselas, porque dinero nos consta que tienen, y bueno, pues que sí que se puedan detraer esos fondos extraordinarios para daros un poquito de aire, sobre todo de cara a estos 3 meses que tenéis por delante antes de que empiece la nueva temporada. Muchísimas gracias por habernos acompañado y mucha suerte. Yo espero que pueda usted seguir siendo viticultor y que pueda seguir produciendo buenos caldos.
Pues muchas gracias a vosotros por dedicarnos este espacio y ayudarnos a difundir la importancia que tiene el sector vitivinícola en España.
No podía ser de otra manera. Disfrute del fin de semana.
Igualmente, muchas gracias.
Las noticias del sector.
El Consejo Regulador de la DOC a Rioja ha dado a conocer una nueva oleada publicitaria y una evolución estratégica para su ya célebre eslogan "Te mereces un Rioja". El día en el que se cumple exactamente un año del lanzamiento de la misma durante el confinamiento de 2020. Fiel al espíritu con el que originalmente fue concebida y en respuesta a la fatiga pandémica que la sociedad está viviendo tras más de un año de crisis sanitaria, la campaña vuelve a sorprender con un canto al optimismo y en esta ocasión lanza una invitación a ver la vida de otro color. El sector ganadero, cárnico y de pieles pide al gobierno formar parte de los fondos de ayuda de 11.000 millones para empresas y autónomos más afectados por las restricciones del COVID. El sector ha denunciado que el sector es invisible para la administración y que se siente totalmente abandonado en representación de las 200 empresas que forman el sector cárnico en España. Los ganaderos y la industria cárnica, que son proveedores de la hostelería, han tenido y están teniendo un comportamiento paralelo al del sector hotelero, y el cierre intermitente de la restauración ha provocado que muchas empresas del sector tengan una bajada de hasta el 50% de su facturación. La estimación de indemnizaciones a citricultores asegurados por los siniestros producidos en la última campaña se sitúa en 76 millones de euros, con una superficie siniestrada de 63.000 hectáreas, según los datos registrados por Agroseguro. En concreto, la entidad abona este jueves 6,7 millones de euros por los daños en producciones de naranja, mandarina, limón, lima y pomelo en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, Cataluña y Andalucía, alcanzando con ello los 47,4 millones ya abonados, entre los que se incluyen los siniestros de pedriscos sufridos en las fases iniciales de la campaña, así como una parte importante de las fuertes heladas y vientos registrados en el comienzo del año 2021. A lo largo de las próximas semanas se completará el pago de las indemnizaciones producidas por los fenómenos meteorológicos adversos de la última campaña sobre producciones de recolección tardía de limón y naranja, especialmente las variedades Valencia Late o Powell Summer. El gobierno destina 40 millones a ayudas a inversiones de las entidades asociativas prioritarias. Estas ayudas, establecidas en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, buscan incrementar el valor añadido de estas producciones y mejorar su posicionamiento en los mercados, aumentando así su productividad. Podrán destinarse a proyectos y a inversiones materiales o inmateriales para la mejora de los procesos de transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios llevados a cabo por las entidades asociativas prioritarias de carácter supraautonómico.
Las noticias del sector. La política agraria común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
Pacto 2021. Porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues vamos a acercarnos ahora hasta la principal, la más grande cooperativa hortofrutícola española, Anecop, que ha presentado unos resultados fantásticos de 2020 y resulta sorprendente con la crisis que hemos tenido, con las dificultades que ha habido no solamente para producir, sino para distribuir, para seguir alimentando no solamente las neveras nacionales, sino a todas las neveras y todos los paladares de la Unión Europea. Alejandro Monzón es el presidente de Anecop. Y quiero que comparta con nosotros esas cifras récord de facturación que superan los 900 millones de euros y ese crecimiento tan importante que han registrado en el año 2020. Muy buenos días, señor Monzón.
Buenos días, buenos días.
Bueno, cuéntenos, ¿cuáles han sido esos resultados y dónde está la clave del éxito?
Bueno, pues los resultados, como muy bien has dicho, sí, han sido, en lo que es el consolidado, han sido 966 millones. En lo que sí que es Aneco de España han sido 770,5 millones y, bueno, el crecimiento ha sido eso, pues un 8% en facturación, aunque en volumen pues hemos descendido un 1,9%. En lo que es España han sido 826 mil toneladas y en lo que es el consolidado, en todas las empresas del grupo, pues hemos superado el millón de toneladas. Bueno, pues el éxito, yo creo que el éxito no es función de un día. Bueno, llevamos una trayectoria buena trabajando y haciendo las cosas, pues intentando hacer las cosas lo mejor posible para que de alguna manera yo creo que en esta pandemia se ha demostrado pues que somos un sector esencial y vamos, hemos dado respuesta a las necesidades. Yo creo que hubiese sido mucho más caos si no hubiésemos sido capaces de suministrar todos los alimentos que hemos sido capaces de suministrar. Si hubiese pasado igual que con las mascarillas o con los equipos, con los EPIs o con todo el tema sanitario, con la alimentación, yo creo que esto hubiese sido mucho más complicado y la gente lo hubiese soportado mucho menos. Si la alimentación es clave y tiene que venir una pandemia para que nos demos cuenta, pero yo creo que no hace falta. La sociedad se tiene que dar cuenta que somos un sector esencial y somos necesarios. Y la alimentación no podemos depender de fuera. Es importantísimo que seamos capaces de suministrar alimentación de forma segura, como lo hacemos. Pero vamos, el trabajo constante, no de hoy, sino de con la trayectoria.
Visto los resultados, está claro que el balance es positivo, pero decían ustedes en la presentación de estos resultados que 2020, bueno, pues ha sido un año especialmente difícil que no se va a olvidar.
Pues sí, yo creo que nadie va a olvidar este 2020. Ha sido un año muy complicado, mucha incertidumbre. La complicación que ha habido con la pandemia, pues vamos, ha sido totalmente inolvidable y bueno, todavía lo está siendo. Pero vamos, nosotros hemos intentado poner todos los medios para que la producción pues llegue hasta el consumidor de alguna manera, pues eso, pues trabajando e intentando poner todos los medios para que los trabajadores del campo, los trabajadores de los almacenes, pues también pudieran de alguna manera trabajar de manera segura. Incluso había vídeos donde había almacenes haciendo vídeos diciendo quédate en casa, que nosotros haremos el trabajo para que puedas alimentarte, ¿no? Ha sido todo, el sector se ha volcado para que a nadie le falte alimento. Eso ha sido muy importante. Y la motivación, pues ha sido difícil porque claro, los datos de la pandemia pues eran devastadores y vamos, pero vamos, yo creo que estamos contentos, estamos satisfechos y esperemos pues poder seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo hasta ahora o mejor.
Bueno, difícil hacerlo mejor porque más tratándose de una cooperativa tan diversificada, es decir, no solamente tienen hortalizas y tienen frutas, sino que además tienen productos de cuarta y quinta gama, que me imagino que con el cierre del canal Horeca se habrá resentido. Y luego respecto de los vinos, pues tener buenos resultados es especialmente meritorio cuando el conjunto del sector lo está pasando fatal.
Pues sí, la verdad es que como muy bien has dicho, pues eso, estamos muy diversificados, tenemos cítricos, frutas, hortalizas, vinos, cuarta y quinta gama. La cuarta y quinta gama pues quizás sea lo que más se ha visto perjudicado por el tema de la pandemia. El estar confinados en casa, pues esto hace también pues que la cuarta y quinta gama ha vuelto la gana, ¿no?, de cocinar y de hacer las cosas en casa, y también por el intentar también ahorrar un poco, ¿no? La cuarta y quinta gama pues viene muy bien para el día a día, para la velocidad en la que vamos, pues esto nos ahorra costes, nos ahorra tiempo. Pero vamos, cuando ha habido tiempo para estar en casa, pues esto pues se ha limitado el consumo. Entonces, esto quizás, en la cuarta y quinta gama quizás es donde más se nos haya notado la merma de producción. En vinos sí que es verdad, pues eso, que aunque el canal Horeca pues ha estado cerrado y el consumo se ha perjudicado y el sector del vino pues lo ha estado pasando muy mal o todavía lo está pasando mal, nosotros pues hemos alcanzado los 32,7 millones de euros de facturación en vino también y hemos alcanzado más de 30 millones de botellas. Ha sido un crecimiento del 12,5% en embotellado y un 7,8% también en facturación en vinos. Esto pues también es un mérito, tenemos que es un mérito, estamos orgullosos, pues la situación no era propicia para el vino tampoco.
Señor Monzón, ¿puede ser una clave de su éxito que su principal destino no sea el mercado nacional, sino el mercado francés? En segundo lugar, el mercado nacional y después Alemania.
Bueno, Aneco nació para exportar y gracias a ello pues hemos sido especialistas o somos especialistas en exportación. Sí que es verdad que el mercado nacional cada vez va cogiendo más peso, pero vamos, Aneco en sus inicios se creó para exportar. Lo que las cooperativas era más difícil para ellas hacer, pues se creó Aneco para que entre todos, aunando esfuerzos, pues nos fuese más fácil el llegar lo más lejos posible y con el mayor número de productos. Entonces, quizás gracias a la exportación, pues Aneco también ha llegado o está llegando a donde está llegando, aunque como he dicho, el mercado nacional cada vez va cogiendo más peso. En Francia, pues es donde creamos nuestra primera filial y eso pues se ha convertido en nuestro primer destino. Está siendo muy importante y pues eso, el segundo está siendo el mercado nacional y el tercero el mercado alemán.
Bueno, pues Alejandro Monzón, enhorabuena por esos resultados. Espero que 2021 no baje el nivel y sigan creciendo, porque bueno, es una señal de que las cooperativas pueden llegar a ser grandes empresas con una capacidad exportadora increíble. Muchísimas felicidades y gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
La política agraria común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2021. Porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En Clave Rural, con María Santos.
Bueno, pues llega el momento de abrir la ventanita. Hoy no me hace falta porque tengo a Javier Santa Cruz en el estudio y ya le han escuchado hace un momentito. Javier, ¿cómo se presenta? Hemos visto que el sector vitivinícola tiene dificultades, necesitan fondos extraordinarios para una situación extraordinaria y hay voces que piden una vendimia en verde. ¿Qué valoración haces tú del sector y qué posibilidades les ves tú de remontar, que conoces el mercado internacional, el año que viene?
Bueno, fundamentalmente la vendimia en verde es algo que se terminará consolidando en la mayor parte de las denominaciones de origen en España en los próximos años. Todavía es relativamente temprano para cambiar la cultura de algunas de ellas, sobre todo de las principales zonas productoras, donde evidentemente pues todavía lo predominante es el incremento sustancial de producción, y de hecho en muchas de ellas son la garantía del suministro del mercado tanto español como europeo. Entonces, primero, será necesario ir introduciendo paulatinamente la vendimia en verde. En segundo lugar, cambiar las condiciones que se han ido estableciendo hasta la fecha, tanto, por ejemplo, en el caso, no ya de los pagos, que es siempre lo que se nos viene enseguida a la cabeza, sino en las condiciones regulatorias y también con todo aquello que se pide, por ejemplo, a la hora de hacer los trámites burocráticos, a la hora de autentificar cuál ha sido la cantidad real que se ha dejado de producir y dejar de madurar para poder hacer los cómputos necesarios. Y por último, otro de los elementos que es el más difícil, pero desde luego el más importante, que es abrir muchos más mercados, muchos más caminos de venta para el vino español. Es decir, el esfuerzo de exportación ha sido muy, muy grande, desde luego, en los últimos años, pero no es suficiente. Es decir, hay que reforzar todavía más los canales de venta, y especialmente los canales de venta en grandes cantidades, para que podamos cubrir déficits probables que se puedan producir en los próximos meses, dadas las condiciones climáticas en zonas como, por ejemplo, todo lo que se está viviendo en el verano austral, también en la época donde principales zonas productoras han tenido menores producciones de la esperada. Y entonces, en este sentido, que se pueda remunerar la disponibilidad, igual que pasa en otras materias primas, y al mismo tiempo que sea algo donde sea una actividad suficientemente atractiva para las grandes zonas que siguen teniendo un cultivo tradicional en España.
Bueno, pues dicho queda, hoy es el Día Internacional del Multilateralismo. Mis más sinceras felicitaciones. Nos reímos los dos porque, bueno, pues a lo largo de la semana me ha tocado escribir acerca del multilateralismo y hablaba de un multilateralismo diferente, ¿no? Más inclusivo, con la ciencia en el centro de las decisiones y donde todos tenemos parte, no solamente los grandes poderes mundiales, sino pues cada uno de nosotros tenemos que aportar los grandes desafíos que tenemos por delante. Y a Javier pues le hace bastante gracia, desde luego creo que no comparte mi opinión, mi humilde opinión, pero el experto y analista internacional es él, así que me encantaría que compartieras tu visión del multilateralismo y cómo se puede aplicar pues a lo que está siendo esta nueva deriva pospandemia, sobre todo con países que se han vuelto a sumar a la lucha contra el cambio climático, y cómo va a condicionar eso a nuestro sector, que desde luego es uno de los más señalados a la hora de emitir gases efecto invernadero.
Es que una de las cosas importantes es no confundir multilateralismo con globalización. Es decir, una de las cosas que yo creo que sigue siendo indiscutible, es una tendencia consolidada desde hace más de 200 años, es precisamente una mayor interconexión entre todo el mundo y, por tanto, la necesidad de que se lleguen a grandes acuerdos, de que haya ciertos consensos que se mantengan a lo largo del tiempo. Pero el multilateralismo es una estrategia particular, es decir, de las muchas que pueda haber, es una estrategia particular que se impulsa fundamentalmente después en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que se consiguen unos resultados prácticos durante unas cuantas décadas. Sin embargo, es algo que ya entró hace bastantes años en terreno muerto, es decir, en vía muerta. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo poner de acuerdo a 2, 3, 4 países no de manera simultánea, sino en cadena, que hacerlo de golpe con muchos países con intereses muy distintos y además con problemas cada vez mayores de ciclos políticos cada vez más ajustados y más cortos. Es decir, que pueden venir gobiernos distintos que cambien por completo la situación y, por tanto, no se sabe muy bien muchas veces la consistencia de la política internacional, del caso de Estados Unidos, el caso de algunos de los países europeos, por ejemplo, sin ir más lejos, del caso de España. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de... Si tú me dices que entiendes multilateralismo por la necesidad de llegar a acuerdos globales desde luego estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en que esa estrategia multilateral implique que simultáneamente se lleguen a un acuerdo, sea en materia climática, sea en materia de comercio, sea en las diferentes materias donde es muy difícil que eso suceda. ¿Por qué? Porque, por un lado, tiene que haber, desde luego, como decimos, ciertos consensos informales en el fondo de las negociaciones, pero sobre todo porque hay una facilidad enorme, o es bastante fácil, que alguien que, digamos, está en un consenso de muchos países se desvíe, tenga una estrategia distinta y salga ganador de esa estrategia. Es decir, la facilidad de descolgarse de los grandes acuerdos globales y que tenga un rédito para aquel que se descuelga es muy grande. Lo hemos visto en la Unión Europea, por ejemplo, en el caso de la salida del Reino Unido. Todavía no hemos visto los costes, pero todavía no hemos visto los beneficios que eso tiene. Pasó con Estados Unidos cuando se descuelga del Acuerdo de París y ahora su vuelta. Entonces, como estrategia, creo que no es el momento de defenderla. Como idea global de grandes acuerdos y demás, obviamente eso sigue estando vigente.
Bueno, ojalá hubiera funcionado, ¿no? Con la Organización Mundial de la Salud
sin ir más lejos, la Organización Mundial de Comercio. Es un auténtico desastre. Es decir, lleva sin funcionar 20 años. De hecho, este año se cumplen 20 años de la última, de la ronda, que fue la ronda de Doha, cuando empieza en 2001. Y desde entonces no nos hemos puesto de acuerdo en absolutamente nada. De hecho, cada país va por su lado. El caso de la Unión Europea, cuando recurría a los aranceles a Estados Unidos, lo hacía en virtud de normas OMC, pero al mismo tiempo ponía aranceles a otras cosas que estaban fuera de las reglas de la OMC. O sea, en este sentido, las instituciones multilaterales, incluso, o sea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, etcétera, perdieron una parte importante de su sentido cuando se deshace el sistema de la posguerra del 45. Entonces se reinventaron para que siguieran teniendo su lugar en el mundo, pero no han tenido, ya no han encontrado el lugar apropiado. Por tanto, cuando hablamos de multilateralismo, si hablamos de estrategia, desde luego que no. Si hablamos de ciertos acuerdos o de ciertas ideas que hay que compartir o ciertos consensos que hay que tener entre los, por lo menos, los grandes países, pues lógicamente sí que estoy bastante de acuerdo contigo.
Bueno, pues menos mal, porque yo pensé que lo que yo pensaba era una barbaridad tremenda, pero bueno, me dijo que me perdonaba y se ve que sí, que me ha perdonado. Que se cuece en la agribusiness, Javier, ¿hay alguna cosita interesante? ¿Hay quien teme ya, cuando empiecen a entrar en vigor las medidas fitosanitarias, para poder seguir exportando a Reino Unido? Porque además creo que no hay muy buen rollo, aunque ellos nos necesitan para comer, claro.
Sí, ese es uno de los elementos de incertidumbre. De hecho, está encima de la mesa ya el poco plazo que queda para negociar los mecanismos de ajuste que después del Brexit. Entonces vamos a ver esto, en qué termina y cómo se termina de concretar. Pero si hay una cosa que es especialmente importante en esta semana es los datos que se publicaron hace unos pocos días al principio de esta semana que estamos dejando, donde la posición de España como exportador en materia porcina se ha incrementado de una manera extraordinaria. Es decir, esto es uno de los éxitos de los últimos años en este mercado, y por tanto el que ganemos posición en el mundo precisamente con un producto que hasta no hace tanto no era tan codiciado o tan buscado como si lo es ahora, sobre todo en los países del sudeste asiático, pues desde luego ese es uno de los elementos que a España puede felicitarse por ello. Luego, un elemento último, aunque sea en la clave doméstica en España, hay un elemento importante que es los conflictos entre agricultura, medio ambiente, energía, etcétera. Aquí hemos vivido varios capítulos en los últimos días que algunos de ellos son, no diría preocupantes, pero sí desde luego no son precisamente fáciles de resolver. Por un lado está la carta que la Comisión Europea envió a España y por delegación a la Generalitat de Cataluña con respecto a qué está pasando con el Delta del Llobregat y los alcaldes de la zona, más el puerto, más el aeropuerto del Prat, en esta última semana pues han tenido movimientos significativos de peticiones a la Generalitat. Pero la otra cuestión es cómo en plena, además como estamos en plena campaña electoral en la Comunidad de Madrid, un elemento bastante interesante es el de la oposición que están creciente por parte de las organizaciones ecologistas y también de algunos sindicatos agrarios en la expansión de las de los campos de placas fotovoltaicas. Entonces, no olvidemos que hemos construido un modelo, y eso es lo que se aprueba hace unos días con la Ley de Cambio Climático, donde tenemos que sustituir todas las centrales de una manera progresiva, todas las centrales de sean ciclos combinados, centrales térmicas, es decir, toda la generación eléctrica fósil por generación renovable. Hasta ahora los tejados de las casas podían valer como autoconsumo, como generación distribuida, como digamos como elementos que pudiesen ayudar. Pero es que para que tengamos una electricidad 100% renovable o cercana al 100%, se requiere que grandes extensiones de terreno sean ocupadas y sean puestas con, sea desde las placas fotovoltaicas, termosolares, plantas eólicas, etcétera. Con lo cual, no nos pille esto de...
Bueno,
de...
yo creo que la propia Ley de Cambio Climático dice que en el ámbito local tiene que haber un desarrollo para que cada municipio fije el porcentaje de superficie de término municipal que puede destinar a este tipo de instalaciones, porque es que si no vamos a acabar con el paisaje y sobre todo es un tipo de instalación que no genera empleo.
Sí, pero el problema que tenemos es que tiene que ser la suficiente cantidad de instalación de generación para que no nos pase que se nos apague la luz, que tengamos apagones. Entonces, cuidado, porque aquí estamos balanceando la seguridad de suministro energético por un lado, la lucha contra el cambio climático, los objetivos de reducción de emisiones y, lógicamente, también pues la producción agroalimentaria en ciertas zonas.
En el papel les cuadra hasta que deje de cuadrar. Así que, de
el
momento,
papel lo aguanta todo.
Creo que no nos queda otra que seguir ese camino. Luego ya veremos cuando la cosa salga del papel y veamos que efectivamente se nos apaga la luz. Muchísimas gracias, Javier.
Gracias.
Agroseguro les ofrece el tiempo.
Este fin de semana se espera que la borrasca Lola, situada entre Azores y la península, se vaya aproximando al oeste peninsular, aumentando progresivamente la inestabilidad. Así, durante el sábado 24 se esperan precipitaciones y tormentas ocasionales de los extremos oeste y sudeste de la península y en el entorno del sistema central, que podrían ser localmente fuertes en puntos de Galicia y de Cáceres. Para el domingo 26, las precipitaciones y tormentas se intensificarán y se extenderán a casi toda la península, pudiendo ser fuertes localmente en el interior de Galicia y de Asturias, en la meseta y en Andalucía, siendo menos probables e intensas en el nordeste peninsular y en el litoral del extremo sudeste, sin descartarlas en las Islas Baleares. Las temperaturas descenderán el sábado en el sudeste peninsular para subir el domingo. La semana del lunes 26 de abril al domingo 2 de mayo continuarán las bajas presiones y la inestabilidad de la península con precipitaciones y tormentas en casi todas las zonas, aunque repartidas de forma irregular con posibilidad de ser localmente fuertes, especialmente en el oeste de Andalucía. A partir del miércoles 28 y con bastante incertidumbre, es probable que la inestabilidad disminuya, aunque se mantiene una probabilidad significativa de precipitaciones y tormentas en la mayor parte de la península, esperándose que sean menos intensas y más dispersas que en días anteriores, sin descartarlas en Baleares. Para el fin de semana que viene, la probabilidad de precipitaciones disminuye considerablemente en la mitad sur y centro peninsular. Las temperaturas no van a experimentar grandes cambios, aunque el lunes 26 bajarán considerablemente en el extremo norte peninsular.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro, más que un seguro.
Pues me van a perdonar ustedes porque voy tan mal de tiempo que hoy nos vamos a quedar sin el cofre. Ya les redescubriremos la patata en otro momento, pero sí que queremos abordar cómo comienza la campaña de patata, que está a muy poquitos días de la siembra en Castilla y León, sobre todo en las zonas donde sigue lloviendo y, bueno, pues con algo menos de superficie, pero con buenas expectativas por delante. Alberto Luque, que es productor de patata castellano-leonés y responsable del sector de COAC. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo se plantea esta campaña? Con ilusión, me imagino, uno, porque ya tienen interprofesional, y dos, porque parece que el sector está preparado para lo que tiene por delante.
Bien, bueno, empezamos con una cita de septiembre. Todavía no hemos acabado la campaña del año 2020, que la estamos cerrando ahora mismo, pues ya con problemas, porque sabemos que el canal Reca el año pasado fue cerrado. Eso supuso que una serie de variedades de patatas que van para ese canal, que es para la restauración y la venta en pequeñas tiendas, pues se vieron muy afectados, ¿no? Y este año pues estamos en una situación muy similar. Arrancamos con esas incertidumbres, no sabemos cómo va a funcionar esto, y realmente es muy difícil planificar una campaña o un cultivo o una o cualquier tipo de actividad siempre y cuando te veas sacudido por cuestiones de esta índole, ¿no? Entonces, ahí estamos, esperamos que las cosas discurran normalmente. Sabemos que hay muchos problemas a nivel europeo, todos somos conscientes, porque el problema que tenemos aquí lo tenemos en todo sitio. El tema de la pandemia es generalizado a nivel europeo y eso ha tenido repercusiones muy importantes en el mercado, ¿no? Y ahora mismo pues estamos sufriendo los vaivenes de esas situaciones en las cuales pues al final nos estamos viendo obligados a vender las patatas al precio que nos quieran pagar, porque realmente pues es muy difícil hacerte valer en una situación con un cultivo que es perecedero, que tiene una vida muy limitada y que tarde o temprano o lo vendes o lo pierdes.
Está claro. Para que nos quede claro a todos a cómo se paga la patata en origen, porque de por sí no es una hortaliza cara, pero el margen que hay es enorme.
En este momento está pagando en torno a 6-7 céntimos el kilo. La patata agria que es la que están utilizando en este momento, es una patata que es la que va destinada al canal Horeca, para restaurantes y demás entidades de ese tipo. Se está pagando muy barato porque es que no hay salida, es decir, al final los almacenes hay que limpiarlos. La patata no es un grano, no es un tornillo, no es una cosa que se pueda conservar de manera permanente, es decir, tiene una vida muy limitada y en este momento está acabándose ya la vida de la patata.
Para que además que germina enseguida, ¿no?
Exactamente, está acabándose de su vida y hay que largarla porque lo contrario, pues la tenés que tirar para el ganado, así de sencillo. Está muy barato, es decir, hoy día cuando el ama de casa vea una patata tipo agria a precios de 1 euro pico, estoy pensando que entre medias del agricultor y el consumidor hay una serie de personas que se están enriqueciendo vilmente a cuenta nuestra.
Bueno, ¿usted confirma que se está produciendo esa transición de la patata de lavado a la patata nueva en España?
Vamos a ver, la patata nueva no es incompatible con la lavada, ¿eh? La patata nueva es la que estamos ahora sacando en la zona de Murcia. Yo tengo allá a los compañeros de nuestros. Y están pagándose a un precio, pues digno, es una patata que va para lavado, es una patata que tiene unas características organoléctricas muy especiales, es una patata en fresco, es una patata que tiene todas sus cualidades, tiene todo el agua que tiene que tener, el azúcar está en su momento, no hay presencia de ningún tipo de producto extraño, porque la normativa europea es muy estricta, entonces estamos ahí en una patata buenísima que se está sacando en estos momentos en la zona de Murcia, que es básicamente y parte de Andalucía donde está produciendo, y la campaña se está desarrollando a unos niveles aceptables. Digamos que aceptables porque evidentemente los costes que estos señores tienen en la zona de Murcia no son los mismos que tenemos nosotros aquí en Castilla y León. Pero bueno, dentro de que cada uno tiene que aguantar la vela conforme a sus posibilidades, pero bien, vemos que está bastante bien, sí.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucha suerte en la campaña y yo espero que se dé bien y sobre todo que ese precio en origen sea tan digno como el que usted nos comentaba para la patata nueva. Nosotros tenemos que dejarlo aquí, se nos agota el tiempo. Javier, ha sido un visto y no visto.
Ya te digo. Pero bueno, siempre da idea de la vidilla que tiene este programa.
Que tienes que volver. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Que disfruten del fin de semana, que sean prudentes, que nos queda ya muy poquito para que nos dejen movernos, confiemos en ello, y que les espero aquí a todos, sanos y salvos, la semana que viene, ya saben, a las 7 de la mañana en Clave Rural.
En Clave Rural, con María Santos.